Cuarto, consideración del proyecto de resolución por la cual se formula acusación ante la Honorable Cámara de Senadores contra la Fiscal General del Estado, abogada Sandra Raquel Quiñones, a los efectos de la instalación del juicio político previsto en el artículo 225 de la Constitución Nacional.
Tiene uso de palabra el proyectista, el diputado nacional Edgar Acosta.
Gracias, presidente. Un saludo especial a los colegas. Nosotros estamos con la presentación del proyecto de juicio político, algo que está establecido constitucionalmente, que creemos que hay mérito suficiente y hacemos uso de un resorte que definitivamente corresponde ante la inacción de la Fiscalía General del Estado al no cumplir a cabalidad con lo que tiene que ser su tarea. En ese punto, presidente y colegas, nuestro sistema constitucional, el juicio político no limita a la comisión de algún delito o crimen. No hace falta que la Fiscalía General del Estado, entre en el libelo acusatorio que presentemos, sea considerado como un delito o crimen. Lo que nosotros estamos presentando es mal desempeño de funciones y en este proceso significa que inclusive se tiene en cuenta cuestiones políticas como asimismo su mal desempeño. No cumple a cabalidad con el rol tan importante que es de representar a la sociedad. La sociedad que en los últimos años, puedo decir categóricamente, no se siente representado. Una fiscalía que no representa genuinamente los intereses del pueblo en cuanto a una persecución penal y acusación. Una fiscalía que los últimos tiempos su persecución siempre ha sido selectiva. Entonces, no es lo que merece la ciudadanía. Y que es importante cuando estamos empezando, estimados colegas, antes de entrar en los puntos presentados en el libelo acusatorio, hacer un marco que hay que diferenciar muy bien de lo que es el juicio, digamos, jurisdiccional. Este es un juicio político, diferencia de lo otro que donde se involucra el Poder Judicial y el Ministerio Público. Entonces, para que en algún momento de los que pretendan defender a la fiscalía no digan, bueno, no es delito, no es crimen, entendemos bien y se tiene que obrar de esa manera. Es un juicio político. Al tratarse de un proceso de juicio político, obviamente tenemos que diferenciar. Y la presentación que vamos a hacer, presidente, que probablemente para muchos no sean méritos y se respeta porque es de un escenario político, nosotros hemos elegido cuatro causas que se dividen en diferentes ítems que violentan la Constitución, inclusive la ley que reglamenta el trabajo del Ministerio Público. Y trajimos a colación, presidente y colega, hechos que son más llamativos para no quedarnos en iniciativas, digamos, que sea considerado como más particular. Denuncias sobre intendentes, gobernadores, ministros, que hasta ahora ni hay casos que la fiscalía ni casos han abierto. Entonces trajimos cuatro casos puntuales, presidente, porque creemos que guarda relación a un interés general y que involucra a todos. El caso, presidente, voy a empezar el tema del caso Salún, el caso de Curuguatú, el caso de Metrobús y, por último, un caso que nos afecta muchísimo, probablemente en particular, presidente, pero en general a la ciudadanía, el caso del 31 de marzo del 2017. Un caso que no puede quedar como una cuestión anecdótica. Yo voy a empezar a desarrollar, presidente, los puntos comenzando el tema de, y me gustaría que hasta la técnica pase un video, por favor. Creo que es muy importante al presidente, si los colegas me ayudan para que atiendan. Total, presidente, ¿verdad? Como dijo un colega hoy,
sí, correcto.
Tenemos los votos para rechazar con más razón, al menos que nos escuchen. Por favor, presidente.
Y sí, creo que el martes usted recibe una llamada de la fiscal general del Estado, ¿verdad?
Sí, correcto. A ver, el martes hago un poco de tratar de poner en orden mis ideas. El martes es el día anterior al
vuelo.
A la llegada del vuelo de Estados Unidos, ¿verdad?
Sí, señor. La fiscala cuando le llama a usted y le dice, ¿qué le dice? ¿Le habla de una persona en específico o de qué le habla específicamente? Porque yo tengo conocimiento de que le habló de alguna cuestión que tiene que ver como esto de la gente que tiene algún tipo de síntoma o alguna enfermedad, algo por el estilo.
Sí, me consultó con muchas autoridades y con muchas personas diariamente cuál es el esquema que se aplica para el ingreso o reingreso de nuestros connacionales al territorio nacional. Y si cuáles son las condiciones para que alguien pueda ir a guardar cuarentena por su cuenta o en su domicilio.
¿Ella habló en particular de algún caso? ¿Mencionó algún nombre?
Mencionó un apellido.
¿Qué apellido?
El de la persona que se está hablando últimamente.
¿Por qué no lo dice?
La persona que está hablando, que estamos hablando de Salum.
Claro.
Correcto.
La fiscal general del Estado, Sandra Quiñones, le llama por teléfono al señor Federico González y hace una consulta y específicamente le pregunta o menciona un apellido que tiene que ver con el apellido Salum. ¿Correcto? ¿O no, o incorrecto?
Es así.
Pero fue así, esa conversación fue así.
Presidente, es el inicio de un procedimiento que lastimosamente acá recuerdo que algunos colegas habían pedido que se envíe una nota al ministro Federico para que responda. Ustedes saben, presidente y colegas, que la nota recién se envió ayer. O sea, no hubo interés de saber lo que pasó realmente. Independientemente, presidente, de que después haya como una aclaración para enmendar, entre comillas, el error de la Fiscalía, donde dice que fue a pedido de ellos. El rol de la Fiscalía, presidente y colegas, no es ser gestor. Y voy a compartir con ustedes, presidente, y con este accionar de la Fiscala que tiene que preocuparse, así como presidente y colegas se preocupó en imputar a más de 3.000 compatriotas, que podrían poner en riesgo la vida de las personas. No tuvo ninguna problema en beneficiar a una persona en particular, al señor Salum, conocido empresario. Con ello violentó lo que es el derecho a la vida de las personas, consagrado en el artículo 4 de la Constitución Nacional. Violentó la igualdad que tiene que haber entre los compatriotas en el sentido de que la fiscalía haya enviado un fiscal en particular supuestamente a darle cobertura, darle seguridad. ¿De qué seguridad me van a hablar, presidente? En todo caso, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional. ¿Qué tiene que hacer la fiscala como gestora para recibir a una persona que evidentemente es poderosa y no querían que comparta con el común en los albergues? Que al principio dijo la fiscala que le parecía que tenía más de 60 años. Oh, sorpresa, tenía 50 años. O es la misma fiscala enviada por la fiscala general del Estado que nos dice que nunca estuvo en el avión, que ella solamente estuvo por ahí. Hay una foto donde la misma está dentro del avión. Y suponiendo, presidente y colegas, que su objetivo haya sido ir a dar cobertura, ¿qué hace llamando lista dentro del avión? Violenta ahí principios constitucionales. En todo caso, la fiscalía, ¿dónde tiene que intervenir, presidente? Cuando el señor Salum, o el caso de los 3.000 compatriotas, violenta un decreto. Ahí tiene que aparecer. Esta fiscalía que tenemos, presidente, sin ningún protocolo, imputó a más de 3.000 compatriotas y que después de 2 meses saca un instructivo de que no estaba bien lo que estaba haciendo. Y me dirán, pero el Federico se retractó, pero ahí está la prueba de lo que dijo un señor que yo considero bastante serio, ¿verdad? De que después se haya retractado para que con esa actitud ayude a la fiscala, ya es un problema de cada uno. Lo que sí, esto es un juicio político y a mí no me queda duda de la que la Fiscalía General del Estado actuó de gestora para beneficiar a un particular por encima del interés general. Dice un médico en un programa de televisión muy visto de fin de semana, cuando le preguntan si siempre la Fiscalía ha estado en la recepción de aviones que vienen del exterior por el tema de la pandemia. La respuesta del médico dijo, no, la primera vez. La fiscala nos dijo, el vuelo está a mi cargo. Nunca apareció antes. Yo no tengo duda, presidente, y políticamente le puedo decir que la Fiscalía General del Estado y toda autoridad viene de la mano con la responsabilidad, que no vengan a decir es una subordinada y ella tiene responsabilidad principal. No tengo dudas de que violó el derecho a la salud, artículo 68, atropelló artículos 266 y 268 de la Constitución Nacional, funciones, deberes y atribuciones de la Fiscalía como representante de la sociedad. No cumplió a cabalidad. Y me dirán, al final no salió positivo, pero nosotros no podemos estar juzgando de acuerdo al resultado final que pueda tener. Favoreció con su actitud la Fiscalía General a un amigo o al amigo de un amigo, y ese no es su rol. Su rol es ser nuestro representante frente a los órganos jurisdiccionales y tiene que velar por la seguridad, no arriesgar. Presidente, estamos en este momento tratando de castigar políticamente. No estamos diciendo que el juicio político signifique que se vaya a la cárcel la señora Sandra Quiñones. No tengo nada personal contra ella. Es más, nunca crucé conversación con ella, ni por teléfono, ni por mensaje, y mucho menos personal. No es una cuestión personal. Pero creo que la sociedad no se merece tenerla al frente cuando prioriza intereses particulares por encima del interés general. No importa ponerle, digamos, a arriesgar a otras personas, porque es un amigo que no puede compartir albergue con otras personas y la justificativa nunca puede ser en el consejo que estamos, nos pidieron que estemos. No es su rol. Su rol es castigar, su rol es perseguir y acusar en nombre de la sociedad. El segundo punto, presidente, el caso de Curuguatú, es un hecho emblemático que quiero compartir con ustedes. En el 2018, el doctor Arnaldo Martínez Prieto, él mismo presenta indignado un pedido de juicio político a la Fiscalía General. Ustedes recordarán este caso, colegas, y la ciudadanía que nos ve y nos escucha. Un caso emblemático, un caso de mucha injusticia, el caso Curuguatú. Un caso donde solamente la Fiscalía tuvo un miramiento hacia la clase campesina y no hacia otro sector. Con ese trabajo desastroso, el caso Curuguatú no tuvo otra opción que los jueces fallar de una manera que creían ellos que correspondía desde el punto de vista de la justicia. El doctor Aníbal Prieto, 28 años en el ejercicio, y la fiscala general, ella misma, lleva la denuncia al jurado de enjuiciamiento de magistrados para que se le eche a estos jueces, extralimitándose en sus funciones para interceder a otro poder del Estado, que es el Poder Judicial. ¿No le gustó el resultado por la inoperancia de la Fiscalía? Entonces se encarga de presentar ante el jurado de enjuiciamiento. ¿Saben qué hizo este señor honorable, doctor Arnaldo Martínez Prieto, renuncia antes de que lo juzguen porque consideró que su honorabilidad no quería poner frente a jueces en ese momento por algo tan injusto, por haber fallado, por haber sido elegido cuando se inhibieron los que tendrán sus motivos de la inhibición, pero él se animó a trabajar y la fiscala general se extralimita y presenta y dice textualmente que se le eche. Y paso, presidente y colegas, que espero que la presidencia y los colegas entiendan cuando tengamos que volver a plantear y nos den el tiempo suficiente, más aún como dicen políticamente que tienen todos los votos, al menos nos escuchen. El tema Metrobús, cuando de repente dicen son cuatro casos que no tienen nada que ver, cuatro casos mínimos, ¿ustedes se imaginan lo que sufrimos en el Departamento Central con el tema Metrobús? Y no creo que haya sido solamente los centralinos y las centralinas, sino todos los que pasábamos por ese espacio, ver esa obra monumental que no arrancaba, negocios cerrados, personal despedido. Era una pequeña pandemia el Metrobús para los centralinos y las centralinas. Y se imagina lo que sufrieron. Hasta ahora, presidente y colegas, no hay los avances que uno le gustaría ver. Que se castigue a los que hicieron mal su tarea. La fiscalía es nuestro representante. Su rol es la persecución y la acusación. Pero atiendan bien este tema, este hecho, que para mí realmente es trascendente. La fiscala general del Estado, queridos colegas, nunca remitió a la unidad de delitos económicos y anticorrupción. La fiscalía general no remitió a la unidad de delitos económicos y anticorrupción. Una unidad donde evidentemente tienen mayor expertise para la investigación, donde han salido grandes exponentes fiscales, muchos de ellos se convirtieron inclusive en legisladores, ministros. Una unidad que tiene visibilidad y hasta probablemente un mejor manejo, tal vez mayor, mejor conocimiento. El tema de Metrobús, ustedes saben, colegas, que no se remitió a esa unidad. Un año estuvo en una unidad fiscal, nunca se movió el expediente. Hay tres denuncias presentadas. La última fue del senador Salim Buzarkis el año pasado. ¿Ustedes piensan que esto es un tema menor? No elegimos las 30 causas, 40 que me mandaron y a otros colegas. Estos colegas no es solamente Edgar Acosta. Hay colegas que firmaron conmigo y hay gente que colaboró. Inclusive, me reservo el nombre por obvias razones, fiscales y asistentes fiscales que me pasaron datos. De denuncias presentadas en tal municipalidad, gobernación, ministerio, y repito, no puse todo porque podría considerarse tal municipio es de tal color y puede ser un tema particular. He visto que la fiscalía hoy presentó sus acciones, la mayoría de las acciones en un Twitter veo que es con relación a políticos. Y sí, fantástico, es su trabajo hacerlo, por lo que hasta ahora no vemos el resultado. Imputación o causa agravio, te dicen muchas veces la fiscalía, que impute, que acuse y que logre condena, es lo que la sociedad busca. No señales, o no imputaciones ante presiones, o no tomar de oficio. Me acuerdo que acá, en periodo anterior, ingresaron fiscales cuando hubo publicaciones periodísticas sobre algún determinado colega. Entraron fiscales de oficio. Pero hay casos que de oficio no han actuado, como los últimos casos emblemáticos de corrupción. ¿Ustedes piensan que la fiscalía de oficio investigó Dinag? ¿Ustedes saben, colega, que la fiscalía de oficio no investigó Petropar? ¿O ustedes piensan de lo dramático que está sucediendo en el Ministerio de Salud, la fiscalía actuó de oficio? No, colegas, no es este el Ministerio Público que necesita el país. No pueden ser selectivos, eso daña mucho. La persecución penal puede hacerlo por denuncia, por querella, y puede hacerlo por denuncias. Claro, pero queremos que la fiscalía tenga una vara única. La vara alta para imputar a 3.000 compatriotas, muchos de ellos salieron inclusive por hambre, pero la vara muy baja para imputar a poderosos. Esa es la realidad. Esto, presidente y colegas, un juicio político que pretende separar del cargo solo efecto de que no culmine su mandato, porque creemos que su actuar no representa a la sociedad, no representa los genuinos intereses de ser, y por eso yo me animo a nombrarle a la ciudadanía, porque la Fiscalía General del Estado nos representa. No estamos pidiendo que pague multa, de ninguna manera. Es una señal política. Como órgano democrático, el Poder Legislativo, en este caso, Cámara de Diputados, de dar una señal y decir, este es un resorte, es una herramienta con que contamos y creemos firmemente que ella no tiene que terminar su mandato. Cuando me dicen, es muy político y sectario, y claro que es político, es un juicio político, lo que sí me extraña que tengamos que irnos por el lado del color o tal o cual sector. Yo no quiero una fiscal general o un contralor que le responda a fulano o mengano o de mi partido. La fiscalía tiene que representar a todos. No puede ser sectario porque es tal o cual color o tal movimiento. Es un juicio político. Entonces, siempre se espera que los colegas, le pido, presidente, porque he visto que expiró el tiempo para terminar, los colegas entiendan de que la fiscalía es nuestro representante. No tiene que tener color ni afinidad con un tal o cual sector. Y si lo tiene, probablemente tenga que guardar en el fondo del cajón y no sacarlo, porque tiene que tener una justicia, tiene que ser equitativo con todos. De lo contrario, no representa los intereses genuinos. Si algún colega que sea muy versado en derecho y quiere ocuparse de mi alocución porque no reúne los requisitos, yo no le voy a pedir disculpas por eso. O sea, no crean que un abogado nomás tiene que hablar de eso. Porque también me dijeron que ya que un abogado no nos puede marcar un sector de la profesión todo lo que tenemos que hacer porque estamos en un ambiente, en un escenario político. Si algunos términos salen del rol de los abogados, les pido disculpas. Pues yo hablo del corazón y hablo del conocimiento. Y hay una característica que cada uno de los políticos tenemos que tener, es ser predecibles. Predecibles, estar a favor o en contra. Si le salva la mayoría, fantástico. Eso significa, son dos columnas nomás, estimados colegas. Una columna que vote para salvar a la fiscala, para enjuiciarla, porque tiene un inicio nomás, que tiene que juzgar y condenar en la Cámara de Senadores. Dos columnas nomás, estimados colegas. Una donde nos va a decir, la Fiscalía General del Estado está haciendo todo bien, nos representa genuinamente. Y la otra columna donde dice, no, ella nos representa probablemente uno de los cargos más importantes que tenemos en el país. Probablemente uno de los cargos más importantes que es la Fiscalía General. Quiero ir, y con esto quiero honrar a mi partido en particular y a la ciudadanía en general. Los hechos del 31 de marzo del 2017 y 1 de abril. Este hecho nunca puede ser considerado, y pido respeto a todos, como un hecho menor. Nunca puede ser considerado, colegas, que no haya habido avances. ¿Y de quién depende la persecución penal para esclarecer? De la Fiscalía General del Estado. ¿cómo nos va a importar ver las llamadas? ¿Cómo nos va a importar cuántos policías llegaron? ¿O siguen creyendo algunos compatriotas que hay un llanero solitario que entró a matar? Quiero que pasen el video y quiero que vean la actuación. Y ahí el colega Alvarenga, que probablemente pudo haber sido él uno de los que esa noche dejaba de existir, o el colega Jorge Ábalos, que está presente, que hacía 2 minutos que salió, donde disparan. Ahí quiero mostrarle, mira cómo disparan. Ese es un baño. Especial atención a micro religionarios liberales, realmente no podemos dejar pasar así nomás. Miren la cara de asustado de nuestro colega Eusebio Alvarenga. Este es un primer plano de lo que representa no persecución. Ustedes saben que hay un policía nomás. Gustavo, no es para reírnos, esto no es. ¿Está asustado? No fue fácil este momento. Él me dijo a mí. Quiero reivindicar a mi partido. Y por más de que hoy perdamos la votación como está, como dijeron, creo que van a tener 54 votos. Eso evidencia que la gente de mi partido va a votar. Bueno, fantástico. Yo soy muy defensor por un principio liberal, hasta no estoy de acuerdo muchas veces en las expulsiones, pero soy liberal. No hay drama eso. Pero sí, este tema para nosotros es un hecho menor. Y la fiscalía es la responsable principal para los esclarecimientos. Un policía, Gustavo Florentín, llanero solitario, entró a matar. Le pregunto, colegas colorados, demócratas, pues yo acá le veo a Nano, recuerda a su papá en la época de la dictadura, otros que lucharon, yo conozco gente que están en contra de lo que fue el gobierno de Stroessner. Exponentes del Partido Colorado, ¿ustedes cómo se sentirían que entre en el local de la Junta de Gobierno y le maten a un presidente de la juventud? Un amigo acá, el de Jorge Ábalos, el departamento de Paraguarí, joven, Quintana, activista, Rodrigo Quintana. ¿Y ustedes piensan que nosotros estamos felices con la investigación fiscal? ¿Cómo no vamos a querer que deje de ser la cabeza si no investiga, si no acusa por probablemente un interés particular? Me gustaría que pasen el video y vean el momento que le matan a Rodrigo Quintana. La verdad que este es un video después. Ustedes saben, colegas, que Rodrigo Quintana estaba agonizando todavía, que no había muerto. Le pisó el policía. Entraron 24 policías. Un video mucho más largo que no traje porque puede cansar. Son 4 puntos, presidente y colegas, que ponemos a consideración de ustedes, de la opinión pública. Y repito, no es nada personal. Yo, por mi forma de ser, no soy luego de los que nombran a las personas tal cual sector, porque creo que eso no contribuye. Por estas exposiciones, presidente, es que yo, en nombre de los colegas que firmaron conmigo, que les felicito, 8 colegas más que firmaron conmigo, fuimos 9. No es fácil pedir juicio político a una de las más poderosas del país. No es fácil. Y yo le entiendo a los que no quisieron firmar, y le entiendo también a los que voten en contra, no hay drama eso, pero es un derecho constitucional de exponer estas 4 causales que se dividen en las violaciones que ha cometido la Fiscalía General del Estado. Pedimos por eso, presidente, que la Cámara de Diputados pueda tener el voto favorable de todos ustedes, sin importar de qué partido, de qué movimiento, el juicio político, y que pueda pasar al Senado de la Nación, donde ahí sí, constitucionalmente, seguramente va a tener la posibilidad de defenderse. Mi respeto también a los 211 que fueron apresados aquella noche del 31 de marzo, que sufrieron violaciones, que son como testigos. De los 211, 80 quieren declarar, si es que le dan la posibilidad, de lo que sufrieron esa noche. Algunos le defendieron, creo que también la colega Katia González fue una de las que le defendió, y agradezco en nombre de los que esa noche pasaron realmente situaciones muy difíciles. Por suerte, presidente y colega, los autos que violenten derechos humanos son imprescriptibles. Seguiremos luchando. Si hoy no se da, si los votos no acompañan, es la decisión política y se respeta. ¿Puede la Fiscalía General de Estado, con esto termino, presidente, tener un acuerdo con la clase política? Podrá tener los votos. Pero yo creo que ya hay un divorcio definitivo de la sociedad. Y eso es lo que uno percibe, y muchas veces inclusive llegar al grado de indignación de la inacción o acción injusta. Y no digo en sector particular. Todas las inacciones tiene que mejorar la Fiscalía, y eso es lo que queremos. Tiene que ser apartado del cargo, porque creo firmemente y creemos que una institución tan importante tiene que tener una nueva cabeza, un varón o mujer que represente genuinamente los intereses de la sociedad. Yo quiero, presidente y colegas, juez y fiscal no quiero para mi amigo, honestamente les digo. Se equivocan los políticos que quieren fiscal y juez amigo, porque te van a estar contigo cuando, mientras tenés cargo nomás. Cuando dejes el cargo, ya no sos nadie, y probablemente vas a ser amigo de otro político, hasta que te puede pasar la factura inclusive. Yo quiero una justicia ciega que represente a todos, sin importar si uno es poderoso o no. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Celeste Amarilla. Tiene uso de palabra el diputado Carlos Núñez Salinas. Tiene uso de palabra, diputada Celeste Amarilla. Pensé que quería pasar para adelante.
No, no. Voy a hablar adelante. Bueno, en primer lugar les pido absoluto respeto cuando hablamos de la tragedia que vivió mi partido en aquel marzo. Tienen miedo solo los valientes, los que se enfrentan. Los cobardes nunca tienen miedo, porque nunca están cerca del peligro. En esta ocasión voy a leer el texto de una chica abogada, Romina Rolón, a quien no conozco, leí en Facebook anoche. Le pedí permiso para usar su texto. Comienza así. Cobardes, el estigma no se borra ni se archiva. Su recuerdo será de inoperancia e impunidad. Cobardes, la va a salvar un grupo de serviles y abyectos al dinero y al poder, necesitados de impunidad para seguir con sus fechorías, mientras se encajonan sus causas y sus procesos se extinguen. La va a salvar un ilustre y joven congresista por quien el pueblo rezó y suplicó a Dios. Y esta es la moneda con que paga esas oraciones. No hay gente, hay gente que no aprende de las segundas oportunidades. Es mala moneda, señor diputado, y se lo demandaremos. Se acoplarán los oficialistas, como si la vergüenza por la corrupción rampante y la inutilidad para comprar insumos que cubran a nuestros médicos no fuera suficiente. Se acoplarán los oficialistas. Bajarán el pulgar al juicio político como broche de oro a sus negociados que se asemejan mucho a crímenes de guerra. Lástima que no es una guerra, porque la sanción iba a ser más fuerte. Un grupo de trasnochados guiados por algún faro cuya luz no la prende el pueblo y que no están ejerciendo la representatividad de ellos, los seguirán. Son la muestra más clara de genuflexión y cobardía. La salvará una clase política odiada. La vergüenza que nos lastima, la corrupción que nos deja impávidos. La salvarán los carroñeros de la política. Ningún santo, ningún devoto de las cruces que cuelgan y la luce en el pecho como prenda. La salvarán los carroñeros. Todos aves del mismo plumaje, de esas que siempre vuelan juntas. Y ese será su legado histórico. ¡Qué victoria pírrica! ¡Qué fiasco! Jamás olvidaremos los nombres de quienes la salvarán mañana. Y usted, señor presidente, debió ser el primer aliado de su pueblo, al menos por vergüenza. Esta vez tuvo que tener vergüenza. También se lo demandaremos. Ustedes no nos representan. Reitero, escrito por una joven abogada de nombre Romina Rolón. No lo pude haber dicho mejor yo, nunca. El partido te extraña, Rodrigo Quintana. El partido te necesita. El máximo responsable de tu muerte está acá, sentado, muy cerca mío. Por eso no te olvido. Gracias.
Tiene uso de palabra diputado Carlos Núñez.
Muchas gracias, presidente y colegas. En primer lugar, quiero expresar, presidente, como ciudadano y como diputado nacional, que siempre la corrupción, la desigualdad, la inequidad son las determinantes de la pobreza. Y en nuestra gestión, presidente, siempre encontrarán a unos combatientes incansables que vamos a trabajar en contra de ella. En este caso, presidente, que nos toca hoy tratar un juicio político a la Fiscal General del Estado, quiero empezar, presidente, en primer lugar, reconociendo a una persona de muchos años de trayectoria que ha pasado por la carrera la Fiscalía General en varias fiscales barriales, adjuntas, con una intachable conducta y con un hábito de hacer lo correcto siempre. La primera mujer electa para un cargo de esta envergadura, y recuerdo, presidente y colegas, cuando se estaba dando la elección del fiscal general, cuando se tenía que tomar una decisión y el presidente de la República en ese momento tenía que dar su voto de confianza, muchos políticos de mucha trayectoria se acercaron a él para recomendarle que no vote y no le dé el voto de confianza a la señora Sandra Quiñones. ¿Y por qué? Porque le decían que era una persona que no iba a responder a los intereses políticos. Y a pesar de eso, en ese momento, el presidente Horacio Cartes tomó la decisión y dio su voto de confianza a una persona que definitivamente cumplió con esa forma de hacer su trabajo, con imparcialidad. Veo en ella, presidente y colegas, no la conozco personalmente, nunca he hablado tampoco con ella, una persona que tiene más pantalones que muchos hombres fiscales generales que han pasado en su cargo. Y se nota, presidente, compañeros y compañeras, la mala fe que existe en este proceso de juicio político. Porque sin pruebas verdaderas, sin fundamentos contundentes, se presenta adrede un juicio político, nada más y nada menos que a un alto cargo, una funcionaria de la Fiscalía General del Estado, la Fiscal General del Estado. Y creo, presidente, de que la República y la ciudadanía espera seriedad por parte de nosotros. Y si realmente se iba a llevar este trabajo con responsabilidad, lo mínimo que se tenía que haber hecho era formar una comisión, hacer la investigación como corresponde, juntar las pruebas, no mezclar con un montón de temas que ya hace años se están llevando adelante en investigación y que están cumpliendo su proceso, y buscar de esa manera fundamentar un juicio político sin hacer responsablemente el trabajo. Desde la bancada, presidente oficialista, desde mi banca también, queremos decir, presidente, de que nosotros, nuestro equipo de trabajo, hemos pasado situaciones muy difíciles. Tenemos colegas que están hoy en día presos. Y nos duele muchísimo, presidente, porque sabemos de la inocencia de nuestros colegas. Pero a pesar de eso, le damos el voto de confianza a la Fiscalía a que siga haciendo las diligencias y que ellos puedan clarificar no solamente esos casos, sino todos los casos, presidente. Por ello, queremos darle el voto de confianza desde mi banca y también la mayoría de los colegas y votar en contra de este juicio político. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Basilio Núñez.
Gracias, presidente, colegas. Desde ya diría de la ausencia de un sustento para llevar a cabo un juicio político, a lo menos por lo tratado hasta el momento. Y ya que estamos entrando en la etapa de videos, presidente, quiero permitirme también pedir, con el permiso de todos los colegas a sala técnica también, que pase algunos videos, algunas imágenes que preparé, y luego de eso daré un discurso de lo que pienso de este juicio político que estamos llevando a cabo.
De la doctora, también de la fiscal Teresa Sosa. Están ahí en esa mesa de protocolo. ¿Qué es lo que está sucediendo en ese mismo instante? Ya sería en un pasillo donde se les recibe, en este caso, a los pasajeros que van descendiendo de las aeronaves. En este caso, la fiscal Teresa Sosa está recibiendo indicaciones de parte de esta doctora. Hablamos de Belén Ramírez. Ahí estamos observando en pantalla. Minutos antes de que este avión llegara al aeropuerto Silvio Pettirossi, Gaby.
Claro, y seguimos también con esa imagen. ¿Por qué? Porque la vemos a Belén Ramírez en calzado, en zapatillas, hablando mal y pronto. Está con la cartera, es la que está primera. A su lado está, reiteramos lo que decía Gualdir, la fiscal.
De la doctora, también de la fiscal Teresa Sosa. Están ahí en esa mesa de protocolo. ¿Qué es lo que está sucediendo en ese mismo instante? Ya sería en un pasillo donde se les recibe, en este caso, a los pasajeros que van descendiendo de las aeronaves. En este caso, la fiscal Teresa Sosa está recibiendo indicaciones de parte de esta doctora. Hablamos de Belén Ramírez. Ahí estamos observando en pantalla. Minutos antes de que este avión llegara al aeropuerto Silvio Pettirossi. Sí, Gaby.
Claro, y seguimos también con esa imagen. ¿Por qué? Porque la vemos a Belén Ramírez en calzado, en zapatillas, hablando mal y pronto. Está con la cartera, es la que está primera. A su lado está, reiteramos lo que decía Gualdir, la fiscal Teresa Sosa. Se decía que no había coordinación. Sin embargo, acá se nota claramente que ahí hubo coordinación. ¿Quién era la jefa de este operativo? La doctora Belén Ramírez. El señor que vemos de espalda, Francisco López, el que está de espalda, es el médico. Este es el médico que dijo que no le dejaron hacer su trabajo. Yo no sé si él sintió celitos o aldir, sí. Porque en realidad ahí se la ve a la doctora Belén dialogando sin ningún inconveniente con la fiscal Teresa Sosa, que fue hasta el lugar porque ella está realmente encabezando los operativos en distintos puntos del país para precautelar justamente la salud de cada ciudadano paraguayo. Acá en esta imagen demostramos que hubo coordinación, no como se dijo que hubo descoordinación.
O como dijo
pasó posteriormente. Todo el edificio, vamos a hacer el recorrido que hizo el señor Salum. Vamos a hacerlo, pues esto es el ingreso de vehículos. Y vamos a hacerlo de manera peatonal, para que la gente sepa el recorrido que hizo, que está todo en cámara, está todo grabado. Sé que el señor no violó la cuarentena, está todo realmente en el disco. Bueno, ¿él dónde estaciona su vehículo?
Se entra acá y va para este lado.
Acá, ¿va? Acá, vamos a ir a ver, vamos a mostrar, me va a indicar. ¿Cuál es el sitio de él? Acá, ¿está vacío ahora?
Está vacío.
Ya, acá estaciona el vehículo blanco. Acá estoy, este es el número 20. Acá, este es el lugar que le corresponde al señor. Bueno, hacemos el recorrido ahora, que viene ya caminando. Este es el recorrido que hizo. Acá, estamos con el portero. Este es el ascensor. Y vamos a hacer el recorrido que hizo el señor. Estamos en subsuelo. Ingresamos al ascensor. Oprimimos el botón número 2. Esto es lo que van a constatar con las imágenes de la cámara de seguridad. Aquí amablemente nos está mostrando el portero subiendo primer piso. Y vamos al segundo. Acá salimos, a ver, tenemos ahí, y este es el departamento del señor Salim, ahí está, ahí justo está la cámara de seguridad que capta el momento que él ingresa a su departamento.
Esa cámara nos marca acá más o menos lo que visualiza.
Sí, se nota de manera...
Se ve demasiado bien.
Claro, y ustedes tienen todo en el disco duro, señor.
Está.
Está. De que él, cuando ingresa y si salió o no salió del edificio.
Fernando. Cuando yo le digo va a parar, voy a continuar otro video. De ahí sale. Ahí sale.
País también se fueron a cumplir cuarentena sanitaria en sus respectivas casas, Gaby.
Es que yo no me explico por qué tanto alboroto. Recordemos, sí, de que María Eugenia Bajac, la que encabeza la lista en este material, fue la que dio positivo al COVID, ¿no?
Sí.
Esta señora violó la cuarentena. ¿Quién cumplió, hizo lo propio? El señor Nelson Valenzuela. Es un periodista conocido del programa El Repasador de Canal 13. Este señor acompañó realmente a la señora María Eugenia Bajac a algo religioso, un congreso religioso en el Perú, tengo entendido.
Exactamente. Bueno, viajaron juntos y al volver al país, obviamente, a excepción de la señora María Eugenia Bajac, Nelson Valenzuela cumplió cuarentena, sí, en su propio domicilio.
Pipo Dios, ¿estuvo por dónde?
Igualmente estuvo por Argentina, viajando también al vecino país. Y bueno, al finalizar su viaje, al llegar al país, obviamente también cumplió con la cuarentena en su propia casa. La colega Sara Moreno, también ella cumplió cuarentena en su casa. Igualmente el señor Arturo Villasanti, que es un comunicador del holding de Bierzi, también estuvo de viaje por la zona de Europa, inclusive por Italia.
Presidente y colegas, yo creo que es bastante claro y refuta sin dejar la mínima duda de lo que el colega Edgar Acosta estaba planteando, de que era un único caso. Ahora nos enteramos que hay 5 casos más de personas que vinieron del exterior e hicieron una cuarentena en su domicilio, y que está en la resolución del Ministerio de Salud número 177 del 20 de abril, y que la autoridad que destina también o que decide dónde se va a ir, ya sea en un albergue, en su domicilio u otro lugar destinado, es la CODENA. Entonces, hay que reconocer que esto empezó como una verdadera novela, porque dijeron primero que el señor Salum, que no le conozco, al hermano sí, se escapó. Vi que algunos medios crearon una especie de acting por esta situación, por radio, televisión, y bueno, algunos políticos evidentemente lo siguieron, pero acá vemos la realidad. Entonces yo pregunto, ¿por qué no instalamos un juicio político porque estas personas se fueron en sus casas a hacer la cuarentena? ¿Por qué también el colega no se enoja? Porque hubo en un momento un ministro también que vino de otro país. ¿Y por qué no le hicimos el juicio político? Me refiero al ministro, creo que Juan Ernesto Villamayor. Se ve que el enojo es selectivo. Entonces, quería darle estas pruebas nomás y si podemos continuar. Más sobre el caso Salum, creo que con esto dejamos por el suelo prácticamente la denuncia presentada acá por el colega Edgar Acosta. Si podemos continuar con las imágenes, van a tener que aguantar, así como aguantamos gente que lee lo que va a decir. Ahí está el comunicado oficial de la Codena, donde reconoce que la Codena, vía nota, le invita a la Fiscalía a hacer los controles. ¿Continuamos? Yo creo que después de eso ya pasamos al caso Curuguaté. Pido a Katia que me aguante, le aburre el video. Cortito. Es importante, creo que en estos días se cumple 8 años de la masacre de Curuguaté. A la fiscal Sandra Quiñones de presentar una denuncia en el jurado de enjuiciamiento. Yo le pido a los colegas que lean la ley 3759/2011 del jurado de enjuiciamiento de magistrados, donde habla, donde dice claramente que la fiscal general en este caso tiene esa atribución. Es más, el jurado de enjuiciamiento tomó cartas en el asunto y resolvió apercibir a miembros de la cuarta sala del Tribunal de Apelaciones.
¡Azul, azul, azul! ¡Aquí azul! ¡Aquí azul! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, azul! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, fuerza! ¡Que llueve! ¡Ambulancia! ¡Ambulancia!
¿Terminó? Bueno, probablemente la ciudadanía no me dio el permiso para hablar en su nombre, porque acostumbramos a nombrarle a la ciudadanía quiere tal cosa. Y cada diputado es representante de un departamento y representa a la ciudadanía de su departamento. Acostumbramos a decir, este juicio político vamos a hacer porque la ciudadanía quiere. Vamos a ver en las votaciones si la ciudadanía quiere, precisamente. Y en el caso de Curuguatú, me voy a atrever a decir una opinión muy personal. No se hizo justicia en la masacre de Curuguatú. A estos pobres policías, con ese gobierno, de ese momento, se les envió en una emboscada que terminó en la muerte de 17 compatriotas, porque dentro de esos campesinos estaban los pseudo campesinos. Desde luego que al ministro del Interior de esa época no le importó aclarar esa situación. Y en junio se va a recordar, tengo entendido, 8 años de esa masacre. Ojalá en algún momento se tenga la capacidad otra vez de volver a hacer el juicio y que se encuentren a los culpables. Y en ese sentido, decir lo que ya había adelantado del por qué ese segundo punto también no tiene un asidero, en base a la ley que le cité al colega o a los colegas. Y quiero redondear con un pensamiento. Colegas, no estamos haciendo un juicio político. Lo que estamos haciendo es un juicio politizado. ¿Y por qué digo que es un juicio politizado? Porque responde a intereses sectarios y hasta mediáticos que nos empujan, o les empujan probablemente a algunos colegas a presentar libelos acusatorios, que más que libelos acusatorios yo diría que son fábulas acusatorias, por basarse en hechos irreales que fabricamos, que inventamos, y probablemente porque queremos una institución, llámese en este caso Fiscalía General del Estado, dirigida por dicho sector político. Una fiscalía a medida. Una fiscalía que probablemente no le impute a un presidente de un partido que se caracteriza por truchar facturas o que se caracteriza por atropellar congresos e incendiar congresos. Probablemente por eso necesitamos una fiscalía, porque si hacemos un recuento, los imputados o los que están en prisión son colorados, y en los últimos 10 años hemos tenido gobiernos de izquierda, gobiernos liberales y colorados. Yo no le debo al intendente de Asunción con prisión preventiva o prisión domiciliaria, es la justicia selectiva de la cual hablamos. Y probablemente nosotros deberíamos estar más enojados. Yo no le debo a ninguno de los diputados que están detrás de este juicio político enojarse porque se roba en pandemia en el este. Hay un enojo selectivo. Nos enojamos de lo que está pasando en el Ministerio de Salud y es el caso más investigado. Y nosotros aplaudimos que se investigue y que se llegue a una conclusión. Pero acá hasta afirmaría que ningún diputado se va a atrever a presentar una denuncia contra un intendente de Ciudad del Este que hace caravanas en pandemia, que roba con tapabocas en pandemia, que estoy seguro. Y probablemente la fiscalía, si le imputa a ese intendente, lo puse en mis redes sociales, va a ser otro causal de juicio político, porque ¿por qué le imputó? Mientras en la gobernación de Central, entre cuatro paredes hacían karaoke, no tardó, creo que 6 horas en ser imputado y con prisión domiciliaria el gobernador de Central. Hacia el este se jactan de hacer caravanas, de hacer cumpleaños, de daños patrimoniales al municipio de Ciudad del Este, y acá no nos damos por enterados. Pero seguramente la fiscalía tiene miedo de que sea otro causal de juicio político por los que presentan. Entonces decirle que como bancada de Honor Colorado mantenemos la misma postura que hace 15 días. No estamos de acuerdo con un juicio político que tenga un trasfondo político. Bien lo dijo el colega Edgar Acosta, que dijo que no tenía nada en contra de la fiscalía general, nada. Y la verdad que no encontré nada en todos los argumentos que se presentó. Podríamos presentar muchas cosas en los videos de lo que sucedió, pero no es nuestra idea confrontar por eso. Podía pasar al estrado y leer hasta citas bíblicas, pero no es lo que queremos. Nosotros lo que queremos verdaderamente es que las instituciones, llámese fiscalía, llámese poder judicial, funcionen no con una justicia selectiva, no respondiendo a sectores. Así es que, sin alargar más esta primera incursión, adelanto el voto de la bancada de Honor Colorado por el rechazo al juicio político a la fiscal Sandra Quiñones. Es todo, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Katia González.
Sí, buenas tardes, colegas. Creo que no podemos dejar de emitir algunas consideraciones en torno a al tratamiento de un juicio político de nada más y nada menos que uno de los cargos de mayor relevancia en nuestro derecho constitucional. La impunidad es un término que básicamente refiere a la falta de castigo, de impunidades. Está llena la cúpula del Partido Colorado. El monopolio de la acción penal pública, por eso era muy importante abordar con seriedad y responsabilidad, palabras que le quedan absolutamente grandes a algunos oradores de este recinto parlamentario. Hablaba el colega Núñez Salinas, y voy a recurrir al aforismo porque con él no me une una amistad, disculpe que lo mencione, de que esto era irresponsable y poco serio. Irresponsable y poco serio es tratar un juicio político a 48 horas de su presentación. Y quiero un poco referir un tema que pasó por alto a los proyectistas que han referido algunas situaciones de fondo. Este juicio político no se podía haber tratado el día de la fecha. ¿Por qué? Porque tenemos un reglamento del que asirnos. Y esta urgencia del Partido Colorado por dar despacho a este juicio político de ninguna manera puede significar la violación de las normas reglamentarias. Este reglamento, que es la regla que rige la conducta institucional de un poder del Estado, nunca luego fue comprendido en este periodo constitucional a cabalidad. Pero hoy vale la pena el reproche. Porque, señor presidente, para girar a la comisión, independientemente a que hoy van a querer interpretar el artículo 104 del reglamento como les viene en gana, porque así ustedes lo hacen. Por mayoría violan la ley, violan el reglamento, han violado la Constitución Nacional, porque tienen mayoría, creen que pueden aplastar a la minoría. Porque tienen mayoría, simplemente creen que pueden hacer añicos la Constitución Nacional y tomar decisiones muy por fuera del cerco que debe regir la conducta de los congresistas. De ahí nuestro nivel de desprestigio y descrédito ante la sociedad, porque somos incapaces de respetar reglas de juego y creemos que venir acá a patotear porque tenemos 42 votos, 52 votos, 53 votos, primitivos son, primitivos. Esa es una actitud primitiva, que si leen algunas ponderaciones que hacen a cómo funcionan las democracias en el mundo, van a entender, colegas, que es de primitivos atropellar el reglamento, la regla que rige la conducta solamente porque tengo mayoría. Y la Constitución Nacional, sabia en ese aspecto, declara nulos y sin ningún valor todos aquellos actos que no se rijan por su concurso. Hoy vamos a votar, por supuesto que sí, porque ustedes nos están obligando, violando el reglamento, y eso es lo que quiero dejar en claro, colegas. Porque es, ¿para qué tenemos el bendito asuntos entrados en cada sesión plenaria? Quiero que me expliquen. Los asuntos entrados, una vez que uno presente, porque no hay que confundir la mesa de entrada con el asunto entrado. La mesa de entrada es el sello que le ponemos cualquiera de los miembros de esta Cámara a un documento para que se gire al plenario y del plenario se derive a comisión. Esa es la verdad y esa es la regla que se aplica en todos los casos que no tengan, en todos aquellos casos que no tengan un interés político o un interés mayoritario del sofoco de la mayoría, porque la mayoría se sofoca con facilidad y quiere sellar y amordazar a las minorías para que no se discutan temas de capital importancia. Yo te quiero pedir, y a vos sí te digo sin pedirte perdón, porque creo que nos respetamos, Bachi Núñez, que cuando vas a buscar un insulto, no creas que cuando decís que somos selectivos, eso es un insulto. Porque, colega, ser selectivo es ser inteligente. Ser selectivo es organizar nuestra energía y destinarla a los temas que nos interesan. Ser selectivo es mejorar los recursos humanos que uno tiene a disposición para abordar temas. Entonces, ser selectivo es un elogio, Basilio Núñez. Ser selectivo es estar diciendo que somos inteligentes para asumir aquellas banderas que nos consideramos capaces de llevar adelante. Así es que la palabra selectivo, lejos por lo menos a mí de ofenderme, me halaga profundamente, porque sí, señor Basilio Núñez, yo soy selectiva. Selectiva con mis amistades, selectiva con mi comida, selectiva con los proyectos que voy a presentar y votar. Soy selectiva. Porque ser selectivos es ser inteligentes. Busque otra ofensa para esta servidora. Me enojo también selectivamente, porque imagínense que hace rato ya estaría 2 metros bajo tierra o cremada si me iba a enojar por todas las cosas y las barbaridades que se cometen en este recinto parlamentario. Hace mucho ya hubiésemos sido fiambres, porque me enojo selectivamente. Es que en este momento no estamos muchos de nosotros realmente saltando encima de la mesa y dando brincos porque se está violando el reglamento, porque se está tratando un juicio político que amerita, por más de que la minoría sea la que va a votar, va a rechazar, va a presentar, amerita un estudio, como lo dijera el preopinante, serio y responsable. Ustedes no son ni serios ni responsables. Entonces no vengan acá a decir mañana que les importan los cañicultores o los campesinos cuando son incapaces de actuar a conciencia y decir, aunque ganemos y podamos ganar, nosotros respetamos a los colegas porque esas son las reglas democráticas. El Ministerio Público, colegas, cumple un rol importantísimo en democracia. Porque ustedes saben que cuando se diseñó la Constitución del 92 le dimos superpoderes al Ministerio Público. Porque ejerce nada más y nada menos que el monopolio de la acción penal pública. ¿Qué significa eso? Que los ciudadanos estamos atados de pies y manos cuando una denuncia toca intervenir a los fiscales. Y hoy podemos hablar con tristeza, porque hemos deambulado y somos denunciantes de muchas denuncias de corrupción pública en nuestra época de gremialistas y luchadores sociales. Hoy abrazamos otra visión, seguimos luchando desde este espacio, desde esta banca. Y hoy tenemos un Ministerio Público que debe revisar su conducta y esta era esa la oportunidad para plantearnos justamente que mientras que no abordemos políticas públicas de combate a la corrupción y la impunidad, que sean capaces de desestructurar las estructuras mafiosas, valga la redundancia, que hoy gobiernan el AMPA, la mafia, la impunidad, no va a terminar si no tenemos un Ministerio Público a la altura de las circunstancias. Y de ahí mi llamado respetuoso a la Fiscalía General, porque efectivamente hoy, ojalá que este salvataje que se envía no signifique el negocio de una impunidad más grande para seguir sodomizando al Poder Judicial y a la Fiscalía los intereses políticos de las mayorías. Ojalá que detrás de esto y de esos telefonazos y risotadas que están realizando en este momento, porque van a ganar, porque tienen los votos, porque son orgullosos de seguir fundiendo a este país, porque están orgullosos de eso, colegas, de atropellar y de aniquilar lo poco que tenemos en este momento de dignidad. Y una de las cosas que yo le decía a los colegas proyectistas era retirarnos de acá, retirarnos porque no es digno dejar que ustedes aplasten una vez más a la democracia. Eso no es digno. Pero como no consensuamos, vamos a quedarnos en este recinto a votar como corresponde. Y adelantamos desde esta bancada del Partido Encuentro Nacional nuestro apoyo al juicio político de la señora Fiscal General del Estado, porque el testimonio en democracia es importante. Y no seremos mayoría, pero estamos testimoniando ante la reacción corporativa de una mayoría que no entiende ni lee los momentos que estamos viviendo. Y ojalá, colegas, que realmente la ciudadanía entienda que si queremos elevar la calidad del debate, que si queremos una democracia seria e instituciones que funcionen, no podemos seguir pretendiendo tener políticos honestos si votamos a políticos corruptos. Y este es un mensaje a la ciudadanía. Si queremos políticos honestos, votemos políticos honestos. Porque si votamos políticos corruptos, eligiendo políticos honestos para la toma de decisiones, nos equivocamos y hoy va a ser una muestra de eso. Así es que mi adhesión a los términos del juicio político y decirle a la ciudadanía que en un país con el 99,9% de la impunidad, en donde las conductas no se censuran, en donde no se castiga al ladrón de cuello blanco con la cárcel, lejos vamos a estar de aquella pretendida justicia social y de aquellos ideales de quienes abrazamos este rol como servicio público. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Derlis Maidana.
Sí, presidente. Queridos colegas, en primer lugar, quiero hacer una pequeña lectura del artículo 104 del reglamento interno, que en su primera parte dice: cuando un diputado presentare algún proyecto de ley, se dará entrada y pasará sin más trámite a la comisión respectiva. Eso en uso de sus atribuciones, la presidencia giró a la comisión, en este caso de asuntos constitucionales, y salieron dos dictámenes que son los que están dando sustento a ambas tesis que se están defendiendo en la fecha. Con respecto a las acusaciones, en este caso vertidas por el diputado, uno de los diputados que presentó el proyecto, y le nombro con todo respeto al diputado Edgar Acosta, la cabeza y la base principal del proceso es, en el caso Salún, es la manifestación verbal del señor Federico González. En ningún momento él pudo adjuntar un documento o alguna nota donde se demuestra que la Fiscalía General del Estado presentó o que incurrió en tráfico o en uso indebido de influencias. Tengo entendido que incluso esa declaración fue desmentida en otras intervenciones posteriores del citado funcionario. Con respecto a las quienes entran en el país en estos momentos, directamente es la autoridad sanitaria la que determina. Tuvimos el caso similar de en estos días, por ejemplo, hace dos semanas que ingresaron futbolistas que están militando en la Argentina y que están guardando la cuarentena en hoteles, que no solamente son hospitales, sino conforme a la resolución 177 del Ministerio de Salud, en un lugar designado para el efecto, un albergue seguro, habla dicha resolución. O sea que toda la gente que está entrando al Paraguay son autorizadas por la autoridad sanitaria correspondiente y no por el Ministerio Público. Vuelvo a reiterar, no pudo adjuntar el señor Federico González una prueba de la supuesta llamada de la Fiscal General del Estado. Con respecto al segundo caso, el caso Curuatú, muy bien lo dijo el líder de bancada, el diputado Núñez, de que la propia Fiscalía General accionó contra uno de los integrantes del tribunal, el doctor Arnaldo Martínez Prieto. El propio jurado en juiciamiento de magistrados abrió una carpeta, una investigación, y luego esos camaristas, uno de ellos, el señor Martínez Prieto, ha renunciado después de recibir una amonestación por parte de ese órgano que se encarga de perseguir las malas actuaciones judiciales. En ese sentido, el Ministerio Público hizo lo que tenía que hacer, denunciar en este caso lo que consideraba que perjudicaba a la sociedad paraguaya en el caso Curuatú. En el caso Metrobús, en primer lugar, justamente lo dije hace dos semanas, hay que determinar primero si hubo delito, si hubo hecho punible y en este caso quiénes son los responsables. El ingeniero Ricardo Pankow, uno de los denunciantes de lo que es toda la carpeta del Metrobús, justamente había recusado a la Fiscalía General del Estado. Esa recusación todavía no fue resuelta por la Corte Suprema de Justicia, pero sin embargo el Ministerio Público tiene unas actuaciones que están descritas en unos 17 tomos de informes, de declaraciones, de indagatorias, de pericias. Entonces, significa que él está siguiendo su curso normal. En el caso de el 31M, que es un acontecimiento que a todos nos duele como paraguayos, en el caso de la muerte de este joven Rodrigo Quintana, hay acusación por coacción grave con, en este caso, de los fiscales Teresa Rojas, Marlene González y Clara Ruiz Díaz, y también fue presentada una acusación por homicidio doloso contra Gustavo Florentín por la muerte del ciudadano Rodrigo Quintana. O sea que en ambos casos están pendientes audiencias preliminares. ¿Qué significa? Yo como estudiante siempre me enseñaron de que para que el Ministerio Público vaya a juicio oral tiene que tener suficientemente pruebas, y en este caso falta que eso se determine en una audiencia preliminar de los dos casos y que se le condene a los que fueron responsables, siempre lo hemos dicho. Entonces, tanto el caso Salum, donde no hay una prueba escrita, donde incluso recién estuvimos observando un video donde las personas, donde se le ve a la fiscal, a Teresa Sosa, ingresando ingresando al avión, también se le ve haciendo todo su trabajo pertinente, tampoco hay un documento escrito, entonces creemos que no corresponde. Caso Curuguatí ya detallamos, el caso Metrobús, el caso de la muerte de Rodrigo Quintana también. Y por último, con el respeto que se merece, en este caso la diputada Celeste Amarilla, en varias intervenciones que ella hizo hoy y también en anteriores ocasiones, ha manifestado de que el Partido Colorado siempre fue sustento de dictaduras, de matanzas y otras cosas por el estilo, que realmente en varios gobiernos también se cometieron errores. Pero yo simplemente quiero recordar a la ciudadanía y al pueblo paraguayo dos hechos contundentes. En 1908 se funda el famoso Fortín Galpón, fue el primer campo de concentración de América Latina, del Paraguay, ni qué decir, mucho antes de que se creen los campos de concentración de Auschwitz o el gueto de Varsovia en la Segunda Guerra Mundial. Allí fueron torturados varios jóvenes por el solo hecho de ser colorados. Ni qué decir, la matanza del 23 de octubre de 1931, acá frente al Palacio de López, varios jóvenes del Colegio Nacional de la Capital, en su mayoría colorados, fueron fusilados por orden del presidente José P. Ullari. Entonces, nosotros somos un partido democrático, reivindicamos el derecho a la constitucionalidad de la República, pero también tenemos que aclarar que cada administración tiene sus derechos y virtudes, y de que así como en el pasado alguna vez sostuvimos un sistema dictatorial, también fue el partido que, en concordancia con otros partidos políticos, también trajo la apertura democrática del año 1989. Por eso, por estos argumentos, presidente, secundando la propuesta de la bancada ya dicha por el diputado Basilio Núñez, estamos en contra de que prospere la acusación para iniciar el juicio político a la fiscal general del Estado. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Sebastián Villarejo.
Gracias, presidente. Hablo en nombre de la bancada del partido Patria Querida. En primer lugar, es importante mencionar, como ya lo dijo otra colega, que acá hay un proceso que está siendo llevado de manera incorrecta. No hubo asunto de estrado, no se respetó el procedimiento. El libelo acusatorio presentado ofrece pruebas, pide declaraciones testificales, pide informes. Uno mismo de los colegas que defendió a la fiscal general del Estado habla que es importante hacer una gran investigación. Por lo tanto, a nosotros nos hubiera gustado tener un proceso mucho más serio que dé mayor claridad, porque de nuestra parte incluso no estamos de acuerdo con todas las causales, sí con algunas. Pero ante este empuje, este tratamiento intempestivo, nos coloca hoy ante una crónica de una muerte anunciada, porque evidentemente acá hay un embrete de salvataje, una jugada política como las que ya nos tocó vivir, con el Tribunal Superior de Justicia Electoral cuando en 10 minutos salvaron, cuando todos estuvimos indignados antes, como el ministro Garay Sucolillo, que también de un momento para otro se lo salvó. Entonces muchas veces hay problemas para que después tengamos que solucionarlo en 10, 15 minutos. Pero definitivamente nosotros responderemos como a esto, a este embrete, a esta operación salvataje, a esta situación que genera la imposibilidad de un proceso serio, una investigación tranquila, las declaraciones solicitadas, los pedidos de informes solicitados. Respondemos a esto con un voto a favor del juicio político, porque creemos que ese es un mensaje que tiene que ser enviado en este momento ante esta realidad. Este tiene que ser un mensaje a la Fiscalía General del Estado también, ya que acá ya hay una crónica, como digo, una muerte anunciada. Un mensaje que, así como hablan de indignación selectiva, lógicamente la persecución penal y el órgano constitucional que defiende a la sociedad,
tiene que actuar de manera proactiva y no selectivamente, y tiene que ser mucho más proactiva y no dejar fenecer muchos procesos como ya mencionado por el colega Costa. Pero también acá es importante decir, porque se usa mucho pues la palabra indignación selectiva. Me encantaría que los 80 diputados tengan algún tipo de indignación, porque si habría por lo menos una pizca de indignación entre los 80 colegas y los 45 senadores, sería mucho lo que podríamos lograr, muchísimo lo que podríamos lograr. Lo que pasa es que a muchos indigna la indignación, que es muy diferente. A mí también, yo también veo indignación selectiva, veo indignación selectiva cuando se defiende y cuando se salva a intendentes que apuestan plata de la municipalidad en carrera de caballos, cuando se salva a intendentes que incluso tienen están involucrados con el narcotráfico, como sabemos, y que se han salvado acá en esta Cámara. Pero la indignación es solamente para los que no tienen algún color, en una afrenta y una ofensiva que también busca sacar intendentes legítimamente electos y poner a personas directamente de la Junta Municipal, como ha ocurrido, por ejemplo, Benjamín Acebal. Ojalá también a nosotros, lo que está ocurriendo hoy, recordemos algo, y esto para todos los que se llenan la boca de discurso de la justicia, sean quienes votan incluso a favor de este juicio político y en contra. A ver si cuando votamos a los representantes del próximo Consejo de la Magistratura lo discutimos seriamente y elegimos a las mejores personas, tanto en los periodos anteriores como en este. A ver si hacemos esto. A ver si cuando discutimos somos más amplios. A ver si cuando intentamos lograrlo hacemos, porque el próximo Consejo de la Magistratura, el próximo, va a elegir a la nueva fiscal general del Estado que está por ser salvada. Va a elegirla. Y va a elegir ministro de la Corte. Pero a veces tenemos esta indignación, y cuando tuvimos candidatas como Rocío Vallejo u otras personas, de repente no votamos en ese momento a las personas que podrían representarnos. Y me refiero a las dos cámaras, no estoy hablando solo de esta. Estos son los momentos donde también se ve si nuestra indignación es o no selectiva y si el juicio es solamente político o realmente buscamos una renovación de la justicia. Así que, presidente, por las razones dichas, por considerar que esto en realidad termina siendo un pequeño circo de salvataje, es necesario enviar un mensaje. Y ese mensaje desde esta bancada es votar a favor del juicio político, porque como mínimo era necesario respetar el proceso que debía ser llevado a cabo conforme al nivel que se presentó, que tenía pruebas que deberían haberse tenido. Gracias, presidente.
Se agradece la participación, señor diputado. Diputado Edgar Acosta, tiene usted el uso de la palabra.
Gracias, presidente. Coincido con los preopinantes en el sentido de que podíamos haberle dado mucho más importancia a un resorte constitucional y analizarlo a profundidad, porque por más que hayan menoscabado, resulta también de un trabajo, y le agradezco a las personas que me ayudaron a confeccionar, tendrá falencias, inclusive desde el punto de vista de lo que significa la presentación, ¿verdad? Pero yo le respondo a los colegas, no respondo a ningún grupo mediático, empresarial, yo creo que nos conocemos todos en este recinto en muchos años. Lo hago desde el convencimiento de que efectivamente amerita utilizar. Bien sabemos, presidente y colegas, que el poder legislativo, una de las funciones primordiales que tenemos es de ser contralor de la administración pública y de la justicia. Y una de las herramientas principales de control que tenemos es el juicio político. Lo activamos, ponemos a consideración, presentamos los testigos que estarían ya actuando en su momento cuando el Senado les llame, si pasa, todas las consultas que le hacemos a la Fiscalía General. Así es que al estar ayer yo tuiteaba ya si estaba en el orden del día en asuntos constitucionales, ya presagiaba, bueno, esto el miércoles se trata, ¿verdad? Y no siempre las mayorías tienen razón, con los votos le da momentáneamente, pero eso no significa que tengan razón. Le quiero, en primer lugar, responder, no, mi grupo mediático, absolutamente nada. Sí, hay una recusación en la fiscalía, tema Metrobús, pero la fiscal Natalia Silva, porque tuvo un año en su fiscalía el tema Metrobús. O sea, imagínense si no me voy a indignar o a recusar a una persona que tiene un año en una fiscalía, una causa tan emblemática como el Metrobús, ¿verdad? Y yo coincido también con el colega, y lo cito con respeto a Villarejo cuando dice nos indignamos, y sí, yo creo que tenemos que indignarnos todos, y utilizo su frase coincidiendo con él que nos debería indignar cuestiones puntuales, pero para referirme al colega Bachi Núñez, que generalmente tenemos posiciones políticas diferentes, pero conversamos bien como tiene que ser. Somos colegas, convivimos, y dentro del marco del respeto mantenemos diferencias. Entonces le respondo puntualmente cuando me habla el caso de Ciudad del Este. Como te respondí en el Twitter, Bachi, si hay denuncias, hay daño patrimonial en Ciudad del Este, o si hay un pedido de intervención y amerita, yo voy a ser primero en votar. Conmigo no cuenten para apañarle absolutamente a nadie. Y si hay causal, ayer te invitaba justamente, si es una situación que amerita un juicio político, presentar un libelo, bueno, le dije al colega, acompáñame, ya que la fiscalía no está actuando, si hay tantas pruebas. Y esa indignación que tiene Bachi Núñez, yo felicito y lo digo de corazón, es lo que decía el colega Villarejo, tengamos indignaciones cuando vemos que un municipio, una gobernación o un ministerio no cumple a cabalidad, porque es nuestro rol constitucional controlar. Y eso no que no se tome como una cuestión personal. Seguramente más adelante se tomará otro municipio, se controlará. Entonces, que nos indignemos, seamos representantes de la sociedad como contralores. No nos tenemos que enojar porque fulano mengano ataca a... Y yo decía, y trataba de recalcar, porque muchas veces cuando uno presenta alguna denuncia con un sector determinado, ministro, o de repente un director, o en este caso la fiscal general, decía, no hay nada personal con la fiscal general, y lo vuelvo a decir. El juicio político no es contra Sandra Quiñones, persona, familia, esposa, yo no sé si tiene hijo, no me quiero meter en eso, esposa, mamá, es contra la labor que desempeña al frente del Ministerio Público que no está cumpliendo a cabalidad. Y cuando me dicen el colega querido Derlis, que le considero un amigo, espero que él también, que después no me desmienta, con pruebas, y tampoco querido Derlis, la fiscal general del Estado salió a desmentir lo que dijo Federico González. En ningún momento salió a desmentir, para responder puntualmente a esa inquietud. Y cuando hablamos desde el punto de vista de las pruebas, o por qué traemos cuestiones que ya ha pasado mucho tiempo, creo que así el colega Núñez, lo cito con respeto al colega, trajo a colación. Y les voy a leer una parte del libro de la colega Katia González y de una compañera nuestra de trabajo, Alba Rojas. El libro es muy interesante, por si quieren leer, Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa en Paraguay, donde trae en la página 200, 199, que el mal desempeño de las funciones no resulta de un solo hecho. Está citando ahí a Montes de Oca. El mal desempeño de las funciones no resulta de un solo hecho, no resulta de un solo expediente, no es la consecuencia fatal de un acto único que se denuncia, que se especifica y que se prueba. El mal desempeño de las funciones deriva de un conjunto de circunstancias, presidente y colegas. Pueden rechazar el juicio político hoy, pueden surgir nuevas circunstancias, y no lo digo puntualmente por la fiscalía, puntualmente, puede otro órgano que está citado, digamos, en el artículo 225 de la Constitución Nacional. Entonces, la Cámara de Senadores, y con esto termino, y me dirijo a fiscales acusadores que tienen expertise en el tema, conocimiento profundo. Los voy a citar a los tres con mucho respeto: a Celeste, a Jorge Ábalos, a Ramón Romero y también al compañero David, que ya fue también fiscal acusador, que la Cámara de Senadores ya tiene una definición de lo que es mal desempeño de funciones. Y dice lo siguiente, para que no nos quedemos en las famosas pruebas de delitos o crímenes, no hace falta. Les leo en el libro de la misma colega que transcribe: el mal desempeño de funciones públicas fue definido por la Honorable Cámara de Senadores en los siguientes términos. Pueden los actos de un funcionario no ajustarse al vocabulario de las leyes penales vigentes, no ser delito o crímenes calificados por la ley común, pero sí constituir mal desempeño porque perjudican al servicio público, deshonran al país o a la investidura pública, impiden el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución, razones por las cuales debe accionarse el resorte constitucional del juicio político. Es lo que presentamos, colegas. Termino diciendo, presidente, dando cumplimiento a lo que establece el reglamento interno, que cuando se vote sea nominal. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Celeste Amarilla. Para una moción de orden, diputado.
Primero tengo
el diputado Justo Zacarías. Una moción de orden, diputada. Tiene una moción.
Cierre de lista de oradores, presidente.
A consideración, cierre de lista de oradores. Aprobado. Tiene uso de palabra, diputada Celeste Amarilla.
Bueno. Ay, Dios mío. Bueno. Acá hay un problema de ética, de moral, siempre. De tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse el poder en manos de los malos. Y estoy citando una frase de un politólogo, no es mía, y los malos no son ustedes, que después Bachi no salga a llorar otra vez porque le hago alusión a su partido. El hombre llega a desanimarse de tanto ver agigantarse el poder en manos de los malos. El hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra y a tener vergüenza de ser honesto. Estoy leyendo un libro, no recuerdo la cita de quién es. Pero cuánta realidad, cuánta realidad. De tanto que ya vimos todo lo que le hicieron a este país, colorados, liberales y no colorados y no liberales. Voy a hacer gala de mis conocimientos, ya que me sentí ligeramente menoscabada porque un erudito colega me reclamó que he leído. Decía Albert Camus: he comprendido que hay dos verdades, una de las cuales jamás debió ser dicha. Y eso es lo que si hubieran conocido esa frase los colegas que hicieron mención al caso Curuat, no hubieran contado esa verdad. Porque en el caso Curuat fue mi partido quien impulsó el juicio político al presidente y echó al presidente de la República. No fueron los colorados los que iniciaron ese juicio político. Así que hay una verdad, hay una verdad. Fue un pésimo desempeño de las funciones del presidente Lugo y obviamente el Partido Liberal reaccionó como correspondía con un juicio político. No debieron haber tocado ese tema. Tampoco debieron haber tocado el caso de octubre del Palacio de Gobierno, de la trágica y triste muerte de estudiantes a las puertas del Palacio de Gobierno. Tampoco debieron haber tocado. Acá voy a citar a otro amigo mío, Carlos Marx. La historia se repite dos veces, siempre. La primera como farsa y la segunda como tragedia. Lo de José P. Gullari fue una farsa. Pueden escuchar Romero Roa, o no escuchar, pero me, no hace falta que escuches, pero me confundís. La historia se repite dos veces, decía Marx, la primera como farsa, la segunda como tragedia. Lo de José P. Gullari fue una farsa. Le tiraron el cebo para echarlo. ¿Y qué hizo uno de los mejores liberales de nuestra historia? ¿Qué hizo? Se sometió él mismo a juicio político. Nunca más nadie se animó a eso. La segunda fue la tragedia. Se puede callar mientras yo hablo, después tiene tiempo de pedir lista y volver a hablar. La segunda, se repitió la historia, efectivamente se repitió la historia. Y esa fue la tragedia. Donde la policía, al mando de un colega, que entonces era ministro, atropella la sede del Partido Liberal y asesina por la espalda a un joven. Tragedia desatada por la ambición del entonces presidente de la República, que en ningún momento pensó siquiera someterse a juicio político él mismo. Y él también tenía mayoría. Se trata de ética y moral nada más, de lo que estoy hablando. Selectivamente también hablaron los que se oponen al juicio, porque selectivamente se habló sobre el caso Salum, que realmente saben mis colegas que yo me opuse que sea causal, porque sabía que iba a ser tildado como poca cosa, cuando que en realidad violó como 7 decretos del presidente de la República. Y selectivamente no se refirieron al Metrobús, la mayor estafa del Estado paraguayo en toda su historia, superando incluso la de Gramón Berres. Más de 30 millones de dólares por nada, no hay la obra. Más de 30 millones, ni un imputado. El caso está ahí, no sé dónde, en una fiscalía barrial. No hay nada. No se refirieron a ese tema. Pero no importa. El tiempo y la vida pone a cada uno donde corresponde, más tarde o más temprano. A veces las mayorías no derrotan, ganan, pero no derrotan. Al Partido Liberal le han golpeado, le han destruido, le han vilipendiado y le han castigado incluso, pero no le han derrotado. No nos vamos a retirar, vamos a perder sin traumas, sin llanto. Disparen y no me pongan vendas porque quiero ver quién me gana. Para nosotros ser valiente no cuesta tan caro y ser cobarde no vale la pena. Agradezco a los amigos que nos invitaron a dejar la sesión, pero no. Disparen, ganen. Ser valiente no es tan caro. Ser cobarde no vale la pena. Prueben alguna vez. Gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra la diputada, el diputado Raúl Latorre.
Muchas gracias, presidente. Prefiero evitar el debate histórico, ideológico, estéril, que pretende endilgar a un solo partido una ideología con el monopolio de la corrupción, cuando está claramente probado de que existió corrupción y existieron malos desempeños de todos los colores. Acompaño a quienes hacen bien las cosas independientemente al color, condeno a quienes no se comportan en esa línea de pensamiento. Y hoy no estamos acá para un debate ideológico. Hoy estamos para analizar la situación de la Fiscalía General del Estado en base a una herramienta constitucional válida. Y acá el colega Herrera Acosta, a quien aprecio y respeto, hago público eso, tiene una posición, hizo un planteamiento en base a una herramienta constitucional que a nosotros, dentro de este proceso democrático, nos toca dirimir. Y existieron determinados puntos específicos. Uno solo de ellos es reciente o podría entenderse como una situación nueva. Las otras han sido sujeto de largos debates y una serie de posiciones políticas y jurídicas. Pero yo quiero trasladar este debate a otra área, presidente. Y quiero pensar, analizar entre todos y con la ciudadanía, ¿estamos o no avanzando en el proceso de la lucha contra la impunidad? Y esa tiene que ser la gran pregunta acá. ¿Estamos o no avanzando? Porque es cierto, el Ministerio Público tiene el monopolio de la acción penal pública. Es cierto, es su responsabilidad el combate contra la impunidad. Compartido con nosotros y con todos los ciudadanos capaces de realizar una denuncia. Y dentro de ese análisis, presidente, yo no puedo dejar de citar algunos acontecimientos. El ex fiscal general del Estado, Díaz de Verón, hoy por hoy, se encuentra con una prisión domiciliaria. Tenemos un ex contralor imputado. Tenemos dos parlamentarios que forman parte de este cuerpo colegiado que están en la cárcel. Y yo no voy a entrar en el debate sobre su culpabilidad o inocencia, porque eso compete a la justicia. Ni siquiera voy a entrar en el debate acerca del debate constitucional sobre el hecho de que puede o no un parlamentario estar preso. Tampoco voy a hablar de eso porque no es el caso, pero sí voy a señalar que dos miembros de este cuerpo colegiado están en la cárcel. Y la responsabilidad en ese proceso del Ministerio Público. Un exintendente de Asunción imputado. Este proceso de la cuarentena no puedo dejar de analizarlo también porque ha sido sujeto de mucho debate y va a seguir siendo sujeto de mucho debate. El caso de Amin, el caso de Karim Salum, la resolución ministerial competente en su momento era claro con respecto a las posibilidades de dónde podía guardar cuarentena. Podía hacerlo en un albergue o podía hacerlo en su domicilio, el aislamiento social, para ser más específico. Pero dentro del marco de la administración del COVID, si nosotros hacemos un análisis holístico de cuál es el motivo del éxito, por qué Paraguay se diferencia a otros países, y lo pensamos todos, lo reflexionamos todos, yo quiero compartir unas reflexiones. En primer lugar, yo tengo que hablar como hombre de fe, que sé que el caso de la mayoría es la bendición de Dios para esta nación. En segundo lugar, tengo que hablar de una decisión correcta del ministro de Salud, que fue por el aislamiento social. Quienes fueron por camino diferente tuvieron resultados catastróficos. En tercer lugar, tengo que hablar del estoicismo y de la conducta del pueblo paraguayo, gran responsable, porque acató. Pero en cuarto lugar, no puedo dejar de hablar de un elemento que es la sensación que generaron los actores responsables de ese cumplimiento, entre los cuales se encuentra como componente muy importante el Ministerio Público, con más de 3.200 imputados, y que dejó un mensaje claro. Si obras en contra de las directrices para la seguridad de todos por la pandemia coronavirus, y va a terminar imputado, va a terminar con problemas, y se demostró de esa manera que se puede generar una sensación de ruptura de la impunidad en nuestro país. Porque te aseguro que le preguntás a la gente y tiene el consenso. No, si fallo con el coronavirus, puedo tener problemas. ¿Qué tenemos que lograr nosotros? Que esa misma sensación instalada por el coronavirus se expanda a todas las áreas de la justicia, especialmente a la administración pública. Y dentro de ese marco tengo sobre esta reflexión, me pregunto a mí mismo y lo hago antes, yo estoy satisfecho con la lucha contra la corrupción, yo estoy satisfecho con la situación en que nos encontramos, no estoy satisfecho, pero por supuesto que quiero más, como estoy convencido, quieren más los mis 79 colegas. Pero cuando me hago la otra pregunta, ¿hemos avanzado en el proceso de lucha contra la impunidad? Yo tengo que responder absolutamente. Y dentro de ese marco, presidente, en este proceso, en este discernimiento con respecto a la herramienta constitucional que genuinamente posee este cuerpo colegiado, tengo que sentar una clara posición. Estos no son de ninguna manera argumentos suficientes para acompañar a un juicio político, especialmente cuando lo contrastamos con el avance de la lucha contra la impunidad. Y como bien dijo Edgar, mañana se dan otras circunstancias, se genera un hecho grave, algo que pueda cambiar esta situación, y por supuesto que lo analizaremos de toda la institución del Estado, cumpliendo el papel que nos corresponde. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Ever Noguera.
Gracias, presidente. Me pregunto, presidente, si es tan difícil admitir para colegas nuestros y también a los de la otra cámara, cuesta demasiado admitir cuando las cosas se hacen bien. Tenemos que... El Paraguay está siendo felicitado por el mundo y nosotros acá en el gallinero nos peleamos para ver a quién le corresponden los huevos que cayeron en la mañana. Nosotros no podemos admitir y no podemos acompañar lo que se está haciendo bien. Hay una intención, pero desmedida, de armar caos en nuestro país porque la cosa está saliendo bien. Tenemos que armar quilombo porque demasiado bien están saliendo las cosas. Tenemos que buscar causas, tenemos que inventar temas que se tiene que debatir en el ámbito político porque aburre que el Poder Ejecutivo esté haciendo bien las cosas. Y yo tengo entendido que de esto se venía hablando ya hace rato. Yo le respeto mucho al colega Edgar, le aprecio, respeto su, a lo mejor tiene la más buena de las intenciones, pero creo verdaderamente que no son motivos suficientes, no son causales para enjuiciar a la Fiscal General del Estado lo que nos expusieron hoy como causales, lo que nos presentaron. Para una mayor emotividad, hasta inclusive decidieron exponer o exhibirnos el video de la tragedia de Rodrigo Quintana, que acompaño el dolor de esa gente y de todos los amigos del Partido Liberal, por supuesto, que es un acto reprochable. Pero ni siquiera cuando entonces, o cuando sucedió eso, la Fiscal General del Estado, ahora, en proceso de juicio político, no era Fiscal General del Estado en ese momento. No entiendo por qué tiene que ser responsable por algo que ocurrió mucho antes de que ella asumiera. Y no entiendo por qué se tuvo que traer como prueba de su mala gestión como mal desempeño un acto ocurrido mucho antes de que haya asumido el cargo. Entiendo que es emotivo, entiendo que es para unificar a un partido, estratégicamente probablemente funcione. ¿Quién se va a animar si presentándonos un acontecimiento como tal, la de Rodrigo Quintana? ¿Quién de los liberales se va a animar a salir en contra de lo que le pasó a su partido? Pero una cosa no tiene nada que ver con esta, una con la otra. Y ese acontecimiento no tiene nada que ver. Tengo entendido que en la justicia hay, se encuentran expedientes abiertos y en proceso sobre lo ocurrido y en investigación el caso Rodrigo Quintana y el caso de la sede del Partido Liberal. Apartamos eso y no encontramos nada. No existen méritos suficientes para enjuiciarle. Como diputado nacional desde mi banca, acompaño a los compañeros que defienden la postura de que no existen méritos suficientes para el enjuiciamiento de la fiscal general de Estado, y por autorización de mi líder de bancada, que me pidió mencionar de que nuestra posición de bancada es la de acompañar la moción del rechazo y archivamiento del pedido de juicio político a la fiscal general del Estado. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabras el diputado Basilio Núñez.
Gracias, presidente y colegas. Voy a tratar de no ser muy selectivo en esta locución a pedido de la colega y a no tratar de leer también pensamientos del fundador de nuestro partido, a no tratar de leer de lo que pensaba Ricardo Brugada, José Domingo de CUP y otros, porque posiblemente le voy a aburrir. Y encima en el reglamento interno dice de que acá es una cámara donde se tiene que debatir y no cuando uno pide la palabra a dedicarse a leer. Se puede leer algunos contenidos, pero no. Y lo que voy a decir viene relacionado a lo que es el Metrobús. Va dirigido a las personas o a los colegas que digan que nosotros rehuimos a eso. Al contrario. Si este gobierno continuaba, iba a ser una obra emblemática. Y quiero que investiguen lo que pasó en Perú. Cuando Alan García era presidente, en el primer periodo hizo una parte del Metro Perú. Posteriormente, el gobierno que le sucedió no continuó. Al ser reelecto, él terminó. Yo me doy cuenta que molesta a cierto sector, no voy a identificar porque no todos los colegas, molesta que el gobierno anterior de una media de 5.000 viviendas que hacían todos los gobiernos que pasaron, pasamos a hacer 37.000. Y es un logro para la gestión de un presidente. Y eso quiero para el presidente actual y para todos los que van a venir. No solo que lleguen a 37.000, sino que superen, que dupliquen. Es tanta la necesidad de vivienda en nuestro país. Entonces, hacer un salto cuantitativo en la cantidad de viviendas debería ponernos a todos contentos. Imagínense que solamente para el estamento de los pueblos originarios, el gobierno anterior construyó más de 6.000 viviendas, que es lo que construían para todos los paraguayos que necesitaban los gobiernos anteriores. Imagínense que de una cobertura de menos de 1 o 2% de Tecoponá para los pueblos originarios, En el gobierno anterior se llegó al 100%. Y yo les puedo decir también que en el Chaco paraguayo, que solo existían 200 beneficiarios, ahora tenemos más de 20.000 beneficiarios de Tecoponá y adulto mayor. Y se inició en el gobierno de Duarte Frutos, se fue extendiendo en los gobiernos anteriores, y ese es el objetivo. También pregunto, ¿tanto molesta que el gobierno anterior haya reducido el costo por kilómetro de asfaltado, siendo que en gobiernos anteriores se construía a 1.200.000 el kilómetro y nosotros logramos bajar hasta en algunos casos a 650.000 dólares el kilómetro? Yo me pregunto qué pasaba con ese 550.000 dólares, o en algunos casos por kilómetro 850.000. Nadie cuestiona eso. Yo le puedo decir a la colega que el mayor robo de gobiernos anteriores fue en la construcción de kilómetros y kilómetros, y en algunos casos rutas fantasmas que no figuraban y que se cobraron, aparte del costo y de la comparación que estoy haciendo. Y continúo del que tanto molesta que el gobierno anterior, de 80.000 funcionarios que contrataron tres expresidentes, me refiero a Duarte Frutos, Lugo, Franco, que en el gobierno anterior se hayan contratado 5.000, y ojalá que este gobierno contrate solamente 3.000, eso lo veremos en los informes de gestión. Y evidentemente no tiene que molestar, y creo que le molesta a pocos, no a todos. En ese sentido, puedo reafirmar lo que dicen todos los colegas también, del trato que tiene uno con el colega Edgar Acosta, que es una persona muy respetuosa y con el cual se puede disentir, discutir, y que de por sí estamos en partidos diferentes, y hasta se puede acordar. Y en este caso, que hoy nos pone a discutir a todos los diputados, yo digo de que los que van a votar por el rechazo al juicio político no van a estar haciendo lo que dicen otros colegas, salvar. Al contrario, por la cantidad de votos sabremos lo fortalecido que puede salir una fiscal general o un fiscal general o cualquier ministro que venga acá, por la cantidad de votos que reciba, porque ese diputado sí o sí representa a la ciudadanía de que tanto nos jactamos en algunos casos y no representamos. En estos días creo que nos informamos que sabemos que el caso de Metrobús está en una situación de arbitraje internacional y que falló a favor de la empresa contratista. También acá en diputado creo que vamos a prorrogar 60 días, pues ya se prorrogó, la comisión llamada ya Comisión Metrobús, para que dictamine al respecto. O sea que se está haciendo y se está investigando, y nosotros somos los más interesados. Y creo y sostengo que de nuestra bancada, oportunamente, así como Alan García fue reelecto en el periodo anterior, ¿por qué no en el periodo que venga nuevamente tengamos un Horacio Cartes como presidente? Muchas gracias a todos. Y terminemos.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Sebastián García Altieri.
Gracias, presidente. Me toca hablar como último entre oradores y lo hablo desde la condición de payaso, en la cual fuimos señalados hace algunos días, hace algunas semanas, por nuestro actuar, que bueno que quedó evidenciado que al final de cuentas parece que no era tan payasesco. Entonces, desde mi condición de payaso, me permito dar una connotación y una descripción de este manejo, del manejo payasesco que le estamos dando a un momento tan delicado y tan importante como este. Y el momento payasesco, porque no quiero ahondar en la postura, ya que la postura de nuestra bancada ya fue sentada por mi colega Sebastián Villarejo, ya fue fundamentada, ya fue argumentada. Entonces, más que ahondar en la postura, quisiera ahondar en el proceso. Y el proceso aborda a ambos bandos, ¿verdad? Tanto al bando que se justifica porque tal vez pudo haber profundizado mejor en el contenido y en la declaración, como en el bando que sale a arremeter para defender y para justificar y con rebusques que se remontan a décadas atrás, a siglos atrás, que ni siquiera tienen que ver con lo delicado y con lo profundo que es un momento como este que estamos tratando. Entonces, simplemente quiero decir que me apena, quiero señalar cuánto me apena que se maneje con tanta banalidad y con tanta ligereza algo que debería profundizarse y que debería interpelarnos a nosotros mismos sobre cómo manejamos como cuerpo legislativo un proceso de esta envergadura. Por lo tanto, más que señalar de fondo, quiero señalar las cuestiones de forma. Acá tenemos un bando que por un lado en redes sociales nos embretó a tomar posiciones, nos embretó, se pretendió justificar, y tenemos el otro bando que directamente busca arremeter con las típicas bravuconadas a las cuales nos tiene acostumbrado, ¿verdad? En cierta manera, sí tiene que servir de llamado de atención a la Fiscalía General del Estado, sí tiene que llamar la atención de que es un momento demasiado delicado en nuestra historia, sobre todo considerando la situación y el contexto de emergencia en el cual estamos, sobre todo considerando que tiene los ojos puestos de la ciudadanía, una ciudadanía que se quedó en su casa, ¿verdad? Valga la redundancia, para que ciertas entidades del Estado le roben asquerosamente, le roben en su cara, ¿verdad? Mientras ellos se quedaban sin trabajo y buscaban cómo subsistir en el día a día. Por lo tanto, más que un apelo al fondo, es un apelo a la forma. Un apelo a la forma de un lado que parece que arremetió para ser funcional sabiendo que no tenía los votos, sabiendo que este show se iba a montar. Y al otro bando que directamente cabalgó sobre la situación, arremetió y bueno, trató así a la bravuconada sin siquiera darle el estudio pormenorizado y el estudio profundizado que una situación como esta merece. Y así sencillamente terminamos alimentando lo que es el círculo vicioso, por así decirlo, de la impunidad. De esa impunidad que reina en nuestro país y que tanto daño hace a tantas instituciones. Porque quienes debemos hoy ser los que profundizamos y los que sacamos argumentos sólidos, argumentos que sustenten realmente la postura, no nos basamos en simples rebusques, terminamos hablando de viviendas sociales, terminamos hablando de poner los ojos en cualquier otra cosa, menos en la causa que nos debería interpelar el día de hoy. Por lo tanto, es más que nada un llamado a nosotros mismos. A nosotros mismos y a la ligereza con la cual manejamos este tipo de situaciones, de la misma manera en que le dimos tanta ligereza a otras cuestiones, como fueron intervenciones de municipios, como fueron juicios políticos al ministro de la Corte, al ministro de la Justicia Electoral. Entonces, ojalá que todas esas palabras grandilocuentes que usamos y que decimos realmente las consideremos al momento de estar alimentando este círculo vicioso de la impunidad que estamos alimentando en este momento y con este show. Así que simplemente decir que me apena que lleguemos a esto, que me apena que lleguemos a una discusión tan superficial, tan básica, y que no podamos darle el estudio que merece, la profundidad que merece, y dar realmente el ejemplo de una democracia fortalecida y de una democracia firme. Sobre todo refiriéndome a aquellos colegas que son más jóvenes, que son de nuevas generaciones y que en teoría vienen con postura fresca, con ideas nuevas. Por lo tanto, presidente, simplemente eso, ¿verdad? Coronamos de esta manera en un proceso payasesco, un proceso que no está a la altura de lo que espera la ciudadanía de nosotros. Así que sirva también de introspección. Más allá de nuestra postura, que el manejo que damos a este tipo de situaciones sirva de introspección
qué queremos para nuestro país y qué compromiso tenemos para aquellos que pusieron, depositaron nuestra confianza en nosotros para que ocupemos este lugar. Gracias, presidente.
Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, colegas, por favor. Muchas gracias, diputado Sebastián García. Fue el último orador que estaba habilitado a hacer uso de palabra. Ahora hay una moción del diputado Edgar Acosta que había solicitado hacer el voto nominal y voy a poner a consideración del pleno. Los que estén a favor de llevar adelante la votación nominal votarán en positivo y los que estén en contra en negativo. ¿Ah? Voy a dar lectura del reglamento del artículo 126, creo, por secretaría.
Artículo 126. Será nominal toda votación para los nombramientos que debe hacer la Cámara por este reglamento o si la Cámara así lo resuelve cuando lo solicite una quinta parte de los diputados presentes, debiendo entonces consignarse en el acta y en el diario de sesiones los nombres de los sufragantes con la expresión de su voto.
Vamos a llevar a votación, queridos colegas, los que estén a favor de que el voto sea nominal, votarán en positivo. Y los que estén en contra, en negativo. Los que están de forma virtual, levantarán la mano si están a favor del voto nominal. Vamos a llevar adelante el voto nominal. Vamos a dar inicio al voto nominal. Los que estén a favor, dirán que están a favor del juicio político, dirán que sí, y los que estén en contra, dirán que están en contra o dirán que no. Vamos a dar inicio a la votación. A votación.
Diputado Pedro Aliana.
En contra.
Diputado Arnaldo Samaniego.
No.
Diputado Julio Mineur. No. Diputado Hugo Ramírez.
No.
Diputado Juan Carlos Osorio.
En contra.
Diputado Sebastián Villarejo.
Sí.
Diputada Celeste Amarilla de Boxia.
Por el juicio político.
Diputado Raúl Latorre. Diputado Sebastián García.
Sí.
Diputado Emilio Pavón. Diputado Luis Urbieta.
No.
Diputado Arnaldo Rojas Félix. Diputado Freddy de Clesis. No. Diputado Ariel Villagra. Virtual. diputado Ariel Villagra.
Sí.
Diputado Vicente Rodríguez. Diputado Vicente Rodríguez.
Por el no, señor.
Diputado Pastor Chan. Vera.
Contra.
Diputado Pastor Soria. Diputado Eri Valdés.
Juicio político.
Diputado Nazario Rojas.
No.
Diputado Carlos María López. Diputado Carlos María López. Ausente. Diputado Roberto González. Diputado Ever Noguera.
En contra, presidente.
Diputado Eusebio Alvarenga. Ausente. Diputado Fernando Ortellado.
No.
Diputado Edgar Espínola.
No.
Diputado Enrique Buzarquis.
Sí.
Diputado Miguel Ángel del Puerto.
No.
Diputada Esmerita Sánchez de la Silva.
Virtual. El no.
Diputado Hugo Ibarra.
No.
Diputado Celso Kennedy.
Virtual.
Sí.
Diputado Celso Kennedy.
Sí.
Ya. Diputado Avelino Dávalos. Sí. Diputado Roque Sarubi. Diputado Walter Harn.
Negativo.
Diputado Edgar Ortiz.
No.
Diputado Colin Soroca.
No.
Diputado Hernán Rivas.
No.
Diputado Fernando Arellioni.
No.
Arellioni ausente. Diputado Rubén Balbuena. Virtual.
Por el no.
Diputado Derlis Maidana. Diputado Hugo Capurro.
Voy a votar por el no, presidente, a pedido de algunos amigos de los distritos de Misiones, realmente. Yo le respondo a mi departamento, presidente, por el no, por el juicio político.
Diputado Vicente González.
No.
Diputado Diputado Jorge Ábalos Mariño.
Sí.
Diputado Tomás Rivas.
Por el no.
Diputado Esteban Samaniego.
No.
Diputado Justo Zacarías Irún.
No.
Diputada Roya Torres, virtual.
No.
Diputada Rocío Abed.
Por el no, presidente.
Diputado Carlos Portillo.
Por el no, presidente.
Diputado Carlos. Portillo ausente. Diputado Ramón Romero Roa.
Por el no.
Diputado Jorge Brites.
Sí.
Diputado Manuel Trinidad.
Por el no.
Diputada Blanca Vargas de Caballero.
En contra del juicio político.
Diputado Ángel Mariano Paniagua. Diputado Sergio Rojas.
No.
Diputado Néstor Ferrer.
Por el no.
Diputado Edgar Acosta.
Sí.
Diputado Erico Galeano.
No.
Diputado Tito Ibarrola. Virtual.
Sí.
Diputado Marcelo Salinas.
No, Marcelo.
No.
Diputada Katia González.
Sí, presidente.
Diputada del Pilar Medina de Paredes.
Por el no.
Diputado Rodrigo Blanco.
No.
Diputada Jazmín Narváez.
No, presidente.
Diputada Rocío Vallejo.
Sí.
Diputada María López Rotela. Virtual. Ausente. ¿Qué hacemos? Edgar Ortiz dice que votó. Edgar Ortiz dice que votó. ¿Le ponemos no entonces? Diputado Carlos Núñez.
Negativo.
Diputado Carlos Rejala. Virtual.
Sí.
Diputado Juan Carlos Galaverna.
En contra.
Diputado Salustiano Salinas.
Sí.
Diputada Norma Camacho.
Sí.
Diputado Miguel Tadeo Rojas. Virtual.
Por el no.
Diputado Celso Maldonado, virtual. Su micrófono, diputado, no está prendido. Diputado Celso Maldonado, por favor. No. Diputada Carlos Silva. Virtual.
Sí, por el juicio político.
Diputado Roberto Acevedo, virtual.
No.
Diputado. diputado Juan Silvino Acosta.
Por el no.
Diputada María Cristina Villalba, virtual.
El no.
Diputado Teófilo Espínola.
Por el sí.
Diputado Basilio Núñez.
Por el no al juicio político.
Diputada Marlene Ocampos.
No.
Diputado Edwin Reimer.
Por el no.
Tenemos, preciado colega, tenemos una abstención, tres ausencias, 58 por el no y 18 por el sí. Se rechaza y se rechaza el pedido de juicio político de la Fiscal General del Estado y pasa al archivo. Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, quiero mandar un fuerte abrazo virtual al colega Juan Carlos Osorio, quien está de cumpleaños, está de manera virtual acá compartiendo con nosotros. Igual no se va a salvar del festejo. Siguiente punto del orden del día.